Buenas tardes, hermanos. Los saludo una vez más en el nombre de Cristo. Bueno, voy a rogar al Señor una doble porción de gracias. Este ha sido un fin de semana bastante agotador de mudanza. Así que realmente necesito, como siempre, esa gracia, pero hoy soy más consciente de eso. Así que los invito a orar, hermanos, para que el Señor también pueda aplicar esta palabra a nuestras vidas. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio de ser expuesto a tu palabra, de poder ser alumbrados por ella. Gracias porque tú no nos dejaste a oscuras, Señor. Y te rogamos, Señor, porque tú puedas perdonar nuestros pecados, Señor, y puedas disponernos, a pesar de todas nuestras afanes, nuestras inquietudes, Señor, nuestras preocupaciones, a pesar de las dificultades del ambiente, Señor, los desafíos que nos pone nuestro entorno con los ruidos, Señor, el calor, las incomodidades, Señor, nosotros podamos estar enfocados en tu palabra, que tú puedas, Señor, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos y hacer de nuestros corazones también un terreno fértil para que ella pueda dar frutos. Por favor, impártanos con ella, transfórmanos, obra en nosotros, Señor, y no nos dejes igual. Que ninguno de nosotros pueda ser indiferente a esta palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Gracias por ese vaso de agua. Quizá hoy día voy a necesitar más de uno. ¿Qué hace? Gracias. Tremendo. Impresionante. Gracias al Señor. Bien, entonces ya fue leído el texto de Juan 12. Del 31 al 36, les pido que lo tengan ahí abierto. Y el mensaje de hoy se titula La poderosa atracción de la cruz. La poderosa atracción de la cruz. En la predicación anterior vimos cómo el interés de unos griegos por conocer a Jesús significó el anuncio de que el nuevo pacto ya estaba por consumarse. Y que por tanto había llegado la hora de que Jesús pasara de este mundo al Padre. Y como el grano de trigo, según el ejemplo que mismo ponía, cae al suelo y muere, y solo de esa forma puede germinar y llevar fruto, también Jesús debía morir, y de esa manera produciría una gloriosa cosecha espiritual de almas salvadas, ¿cierto? Por su obra. Y Jesús también aplica esto a quienes quieran ser sus discípulos y les deja claro que quienes quieran ser sus discípulos, deben también morir, pero en un sentido distinto, ¿cierto? Deberá esa persona que quiera seguirlo aborrecer su vida en este mundo, muriendo a sí mismo para tener la vida que solo Cristo puede darnos. Y a quien así haga, a quien muera a sí mismo para vivir en Cristo, el Padre le honrará, dice. Nos da una promesa hermosa en ese sentido. Y hoy vamos a ver que el momento en que Cristo muere es también uno en que las personas, todas las personas de la humanidad, son atraídas poderosa e irresistiblemente por Cristo para salvación y a la vez para juicio. Porque es un momento en que el mundo y Satanás son juzgados por su rebelión, lo que nos lleva a la urgencia de vivir bajo la luz que es Cristo y su palabra, vivir según esa luz. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Lo primero es que el mundo y su príncipe son juzgados. Dice el versículo 31: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La hora en que Jesús es glorificado, ¿se acuerdan que esa hora es la que había llegado? Vimos eso en la prédica anterior, ha llegado la hora de que Cristo fuera glorificado. Es también la hora de su muerte y su resurrección, estamos hablando de la misma hora. La hora en que Él pasará de este mundo al Padre. Pero esa hora no es solo una en que los pecadores son salvados por el sacrificio de Jesús, sino que también una hora en que Satanás es juzgado, es atado, ya no puede seguir ejerciendo exactamente la misma influencia que ejercía antes. Y esto no significa que no realice ninguna obra, pero no va a ser de la misma forma exactamente, porque Cristo ya le ha dado un golpe letal con su sacrificio, ya le ha dado un golpe que lo condena de manera definitiva. Y la Escritura no detalla cómo exactamente, pero sí nos dice algo que ha ocurrido, que es que Satanás usurpó el dominio del mundo bajo el pecado y ejerce un gobierno sobre ese mundo. Por ejemplo, si ustedes leen Efesios 2, dice que él gobierna, es el príncipe de la potestad del aire. Gobierna sobre los que están sin Cristo. Primero en Juan capítulo 5 dice también: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el maligno. O sea, hay unos que son de Dios y hay otros que son llamados el mundo, que son los que están bajo el maligno. Y aquí debemos entender que el apóstol Juan suele utilizar la palabra mundo en varios sentidos a la vez. O sea, puede hablar del mundo como el planeta Tierra, puede hablar del mundo como todas las personas en general, no todas y cada una, pero sí como la generalidad, como cuando uno dice: todo el mundo vino a mi casa, o todo el mundo, no sé, votó por X persona. Es una generalidad. Pero también el mundo en el sentido de sistema de pecado, el mundo en el sentido de pecado organizado. Entonces, luego del pecado de Adán, el diablo usurpó la autoridad que éste tenía sobre el mundo y gobierna sobre imperios mundiales, autoridades, movimientos políticos, filosóficos e intelectuales. Nosotros hemos hablado, tuvimos una serie que se llamaba Administradores Fiel, una larga serie, como 6 meses fue. Se ríe mi hermano Pablo. Y en esa serie hablábamos de cómo el Señor también nos llama, al ser redimidos, también a esa parte, a redimirla, ¿cierto? La administración sobre la tierra. Porque esa autoridad, de alguna manera, fue usurpada por el diablo. Y este dragón, como es llamado también Satanás, que es maligno y espantoso, ha tenido una influencia muy dañina. Se nos dice en Apocalipsis 12 que él arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo, con lo que quiere decir los ángeles, ¿cierto? Y su obra engañosa y su tentación entonces hizo caer consigo a una gran parte de los ángeles del Señor, los que conocemos como ángeles caídos. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12:4. Y se nos dice que fue un tercio, no sabemos cuántos fueron exactamente, sabemos que fue una gran cantidad, pero también sabemos que la mayoría permaneció fieles al Señor, pero sí una porción lo siguió a él en su extravío. Además, siempre Satanás ha querido eliminar a los santos del Señor. Bajo la influencia de Satanás, Caín mató a Abel, cuyo sacrificio había agradado a Dios. E incluso antes de eso, Satanás engañó a Eva e hizo caer a la humanidad misma, ¿cierto? Por su tentación. Nosotros somos responsables por haber caído, pero él quiso hacer una ruptura entre Dios y su pueblo, que en ese momento eran Adán y Eva. Faraón además esclavizó y quiso matar a los israelitas. Saúl quiso matar a David. Herodes mandó asesinar a todos los niños nacidos en los días próximos a Cristo, y siempre hubo una hostilidad, ¿cierto? Una hostilidad hacia Cristo y sus discípulos. Entonces Satanás siempre ha intentado frustrar los propósitos de Dios que se desarrollan a través de la iglesia, que es su pueblo. Y debes saber tú también, amado hermano, que desde el momento que naciste de nuevo en Cristo, cuentas con un enemigo que es histórico, que te odia y que desea tu destrucción, porque odia primero al Dios al que tú sirves, al Dios que te ha reclamado como hijo. Mientras eras un no creyente, este dragón era tu príncipe, y eso es escalofriante, ¿cierto? Porque todos los que no son creyentes en este Señor, todos los que no han sido nacidos de nuevo, están bajo ese principado de las tinieblas. Y tú hacías lo que él quería, eso nos dice Efesios 2, me invito a leerlo también para seguir ampliando esto. Pero una vez en Cristo, habiendo pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, este dragón que era tu príncipe ahora se transforma en tu enemigo. Y hará todo lo posible por engañarte y para hacerte caer, y te va a mentir además. Te va a mentir sobre Dios mismo, sobre quién es Él, sobre cómo es Él. Te va a mentir sobre su palabra, sobre qué es lo que Él ha dicho. Te va a hacer malinterpretarla, o incluso si tú quieres leerla, a ver, va a haber obstáculos y va a haber mentiras también, ¿cierto? Si hay algún pasaje que te parece fuerte o algún pasaje que tú estás leyendo y no lo entiendes muy bien, tú dices, y te inquieta un poco, pero ¿cómo pasó esto con la concubina del levita? ¿Cierto? Que nos habla Jueces al final. Qué brutal esto, ¿no? Me choca. ¿O cómo pasó esto con la entrada de Josué a la tierra prometida con toda esta mortandad que hubo? Me choca esto. Te va a empezar a decir mentiras sobre esa palabra de Dios. Y también te va a decir mentiras sobre ti mismo. Ya sea que te exalta, te hace tener un concepto de ti mismo mucho más allá de lo que tú deberías tener. O, por ejemplo, ya habiendo sido perdonado por Cristo, te recuerda tu pecado y te dice, tú estás condenado. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Cristo no te perdonó, Dios no te ama realmente, porque tú nunca vas a poder ser perdonado por Dios. En fin. Por anga o por manga, como se dice, te va a mentir, y esa mentira va a ser para tu tropiezo. Obviamente si tú la crees. Pero sin embargo, a pesar de toda esta obra que hace el maligno, nuestro enemigo, que a veces menospreciamos, ¿cierto? Y sobre todo cuando estamos en iglesias donde tratamos de seguir la Escritura, ¿cierto? En contraste a esas iglesias donde hay una superstición, donde se ve el enemigo levantando una piedra, ¿cierto? O detrás de la puerta siempre está un demonio. A veces nosotros pasamos al otro extremo, donde ya parece que no existe ninguna obra del enemigo, ¿cierto? De Satanás. Ni siquiera lo pensamos en eso, ¿cierto? Ni siquiera meditamos en eso. Pero tiene una obra, y es una obra maligna y es una obra poderosa, pero su poder está limitado y es un poder que es temporal. Es un poder aparente, tiene una fecha de vencimiento, y la iglesia puede estar confiada en que el Señor es quien verdaderamente está en control de todas las cosas. Y de hecho de eso nos habla el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que toda la Biblia nos habla de esto, pero especialmente el libro de Apocalipsis nos muestra de una manera muy clara que aunque el enemigo nos persigue encarnizadamente y quiere nuestra destrucción, el Señor siempre guarda a su iglesia, siempre la protege en su mano, siempre la mantiene a salvo. Y eso no significa que a lo mejor no te van a perseguir, incluso de, no sé, ser decapitado, como muchos lo fueron, como nos habla Apocalipsis 6. Pero aunque te hagan eso, no van a poder tocar tu alma, no van a poder robarte la salvación que Dios te ha dado. Y eso es lo que nos muestra también Apocalipsis, esa victoria segura, que incluso va más allá de la muerte. Aunque alguien te mate, no te puede quitar esa victoria que Cristo te ha dado. Entonces es un poder aparente. Y la iglesia puede estar confiada en que el Señor es soberano. Y como nos dice el comentarista Simón Kistemaker, el diablo ejerce terrible poder. Sin embargo, los santos en el cielo y en la tierra saben que su poder llega a su fin en la consumación, cuando ya Cristo establezca su reino sobre todo. Y pueden cantar alegres a Jesús porque éste domina en forma soberana. Entonces, nuestro Dios es infinitamente más poderoso para guardarte en su mano, de donde nadie te puede arrebatar, según Juan capítulo 10, ¿cierto? Nadie las arrebatará de mi mano, dice, hablando de las ovejas que están en la mano de su padre. Ahora cuidado, porque esto no significa que puedes subestimar a Satanás, como decíamos. Solo en el poder de Dios podemos combatirlo. Había un predicador falso hace poco que decía que él fue al infierno en una visión y dijo, esta es la mía, yo tengo que aprovechar, y mató a Satanás, dice él. Cierto que no sé cómo lo habrá hecho espiritualmente, pero dijo, ya, yo tengo que hacerlo, nadie más lo va a hacer, mató a Satanás. Bueno, nosotros no creemos en estas fábulas, ¿cierto? Pero, ojo, que a veces podemos ser parecidos y enfrentar la vida con este enemigo que tenemos en común como si nosotros no fuéramos a vencer, como si no necesitáramos fuerza del Señor para esto, como si no necesitáramos la gracia. Y ojo, hablo de necesitar, o sea, que sin ella no puedes hacerlo. No es solo útil para ti, es necesaria para ti. ¿Cierto? Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, eso está primero, someteos a Dios, resistid al diablo, eso está segundo, y este huirá de vosotros. Solo sometiéndonos a Dios primero vamos a poder resistir efectivamente al diablo. Tú solo no vas a poder. No te sobreestimes ni subestimes a Satanás, pero sí ten toda la estima necesaria para la gracia de Dios, que es la que te va a fortalecer para ese momento. El apóstol Pedro nos dice que Cristo subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Eso dice 1 Pedro 3, 22. Su entrada triunfante al cielo fue una conquista de los principados y potestades que le pertenecían y que estaban siendo reclamadas por Satanás. O sea, el Señor al morir y luego resucitar y luego ascender, Él conquistó, ¿cierto? Todo eso, para reconquistó, podríamos decir, esas porciones, esas potestades, esos reinos que estaban siendo reclamados por Satanás y usurpados por Satanás. Y bueno, yo he hablado de Apocalipsis 12 ya, pero es un pasaje que también le sirve para ampliar. Hablé de Efesios 2, ahora también Apocalipsis 12. Es un pasaje que sirve para ampliar el significado de este texto que estamos leyendo aquí en Juan capítulo 12. Y es fácil porque Juan 12, Apocalipsis 12, ¿cierto? Si vemos los versículos 7 al 9, fíjense lo que dice. Nos da todo lo que se diría hoy día el backstage de lo que está hablando Jesús, como el trasfondo, detrás de las cámaras, ¿qué está pasando? Dice, se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Fue arrojado a la tierra. Fue expulsado del cielo, arrojado a la tierra. Y dice que ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Ahora, ¿por qué Satanás fue expulsado del cielo? Esto relacionémoslo. ¿Por qué me fui a este texto de Apocalipsis 12? Porque acá dice, ¿cierto? En el versículo 31, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué dice en Apocalipsis 12? Fue expulsado del cielo. Fue arrojado a la tierra. ¿Por qué Satanás fue expulsado del cielo? Recordemos que antes de esto que estamos hablando, Satanás podía presentarse delante de Dios. Ustedes han leído Job, cuando dice que fue junto con los otros ángeles y se presentó delante de Dios. Eso lo podía hacer Job 1.6. Él también acusó al sumo sacerdote Zacarías. Si ustedes leen Zacarías, el sumo sacerdote Josué. Y eso está en el libro de Zacarías, capítulo 10. Si ustedes leen, Zacarías estaba ahí después de todos sus lavamientos como sumo sacerdote, era el hombre más puro de lo puro que había en la tierra, porque él se había lavado según todas las ceremonias de la ley, había hecho todos los ritos de purificación, pero ¿cómo estaba delante del Señor? Cubierto de excremento, dice Zacarías capítulo 3. Así se veía espiritualmente. ¿Y quién estaba a la derecha de Dios para acusar a este hombre, a este Josué, sumo sacerdote? ¿Estaba Satanás? ¿Te fijan que estaba ahí mismo arriba? Como Pedro por su casa. Por eso el Señor Jesús anticipaba ese momento que iba a ocurrir con su victoria. En este momento Jesús todavía no consuma esta parte de expulsarlo del cielo. Está hablando de que va a ser echado fuera. Pero Él lo anticipa, ¿cierto? Y lo dice también en Lucas 10, 18, cuando dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, ya se estaba anticipando este momento que Satanás sería expulsado del cielo. Pero una vez que ya Cristo entra glorioso al cielo, habiendo consumado su obra, y Él ya paga la deuda de los pecadores, ¿cierto? Entra con esa deuda pagada, yo la pagué, mediante su sacrificio, ¿cierto? Hecho una vez para siempre, dice, por lo suyo y por los cuales lo hizo perfecto, ¿cierto? A los santificados, Satanás ya no puede seguir acusando a los escogidos de Dios. Él instigaba a Dios contra Job, acusaba a Job, ¿cierto? Acusaba a Josué. Pero ya no puede seguir acusando a los hijos de Dios y es expulsado estrepitosamente del cielo. Y ya estando Cristo glorificado allí, Satanás no puede estar en el cielo siguiendo con esta obra acusadora. Por eso aquí este máquina nos dice, cuando Jesús ocupó el puesto al que tenía derecho en el trono de Dios, Satanás y sus ángeles perdieron su lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ya llega con la deuda pagada, ¿cierto? Con toda la obra hecha, consumada. Y esta victoria da lugar a un himno en el cielo. Si nosotros vemos Apocalipsis 12, versículos 10 al 12, vamos a ver que dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa era la obra que hacían. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los santos redimidos y los ángeles celebran la victoria de Cristo y la derrota segura de Satanás. Quienes están en el cielo, ¿cierto?, ya lo ven de esta manera. Y un aspecto principal de esa celebración, que es lo que ellos mencionan primero, es que el acusador de sus hermanos ha sido expulsado. Ha sido expulsado del cielo. Dice que los acusaba día y noche. Era la función en la que invertía toda su fuerza y todo su empeño. Pero el Señor no es como los dibujos animados, ¿cierto? Que sobre todo antes eran así, que había una persona que tenía un ángel bueno y un ángel malo, y que le hablaba aquí, ¿cierto? No es así. No es así, que como que tiene un ángel y un demonio, que lo trata de influenciar hacia el bien o hacia el mal. Cristo, el intercesor y mediador, el abogado de los cristianos, ha venido a sentarse en su trono para gobernar. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28. Ha consumado su obra y el acusador ya no puede estar ahí. Ya no puede. El diablo y sus ángeles ya no tienen lugar en el cielo. No pueden entrar, no pueden ejercer su obra acusadora. El Señor ahora solo ve a Cristo intercediendo en lugar de su pueblo. ¿Les alegra eso, no, hermano? ¿O estoy hablando cosas así como una fantasía, una historia como de Marvel? No, hermano, estoy hablando de algo real. ¿Le alegra que ya no nos puedan acusar? Que ya no le puedan decir al Señor, mira a este, mira sus pecados. El Señor ahora solo ve a Cristo intercediendo por ti, hermano. ¿Tú sabes que Cristo está orando por ti? ¿Sabes que Cristo está rogando al Padre por tu vida? Y le dice, no lo mires a Él, no mires su pecado, mírame a mí. ¿Te alivia eso, hermano? ¿Te alivia en tus momentos de dolor, de lucha contra el pecado, que Cristo está ahí y dice, yo lo logré? Él no podía, yo lo logré. Solo puede escuchar las alabanzas, la adoración, las acciones de gracia y las confesiones de su pueblo. Satanás y sus ángeles son confinados a la tierra, donde ahora se dedican a intentar dar su golpe final, pero obviamente no pueden, y esa es una de las cosas que Apocalipsis nos asegura. La sangre de Cristo acalló para siempre las acusaciones del mentiroso y calumniador. La sangre de Cristo silencia esas acusaciones. Por eso dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los puede acusar? Si ya Cristo pagó la deuda, ¿quién le puede decir, no, aquí que le queda un peso de deuda? No queda deuda, está toda pagada hasta el final. En otras palabras, si Dios, hermanos, nos ha declarado justos en Cristo, nadie puede acusarnos. Nadie. Entonces, qué hermosa verdad, hermano. Qué hermosa verdad y qué gran consuelo. ¿Cambia esto tu vida diaria o no? ¿Cambia esto tu ánimo diario o no? La sangre de Cristo ha cubierto tu maldad. Eso era lo más importante, hermano. No hay otra cosa más importante. No hay problema más grande que el tener los pecados adeudados delante de Dios. Esa es una deuda eterna, es un problema eterno. Y ese problema, esa deuda eterna, impagable, Cristo la pagó. Y ya nadie puede cobrarla. ¿Qué preocupación más grande, hermanos, cuando hay una deuda grande y hay un cobrador ahí que está? ¿Cierto? Llama. Va, te visita, te deja cartas. Tienes una deuda. Pero acá nadie puede decir eso. Y era la deuda más importante, y era una deuda que tú no podías pagar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él te ha regalado sus ropas, hermano. Esa es la figura que nos da Zacarías 3. Dice, el sumo sacerdote que era acusado por Satanás, dice que le fueron sacadas sus vestiduras viles, que estaban cubiertas de excremento, y le fueron dadas ropas de gala. Esa ropa de gala se la dio el Señor. Eso ha ocurrido contigo. Y ahora eres visto como puro, cuando en realidad eres pecador. Entonces ahora Satanás ya no puede hacer eso arriba, pero trata de hacer su obra entonces acá, abajo. Se dedica a engañar, se dedica a acusar a los cristianos acá abajo, infructuosamente. Los tienta para que caigan, y una vez que han caído, los acusa para que sientan vergüenza, para que se hundan en su miseria y se alejen de Dios. Sin embargo, el Señor recordará a los suyos que su gracia los ha perdonado y que puedan alcanzar misericordia por Cristo. La clave, ¿cierto?, para vencer, ¿cuál fue? La sangre de Cristo. Y su palabra, de la que estas personas que se mencionan en Apocalipsis 12, los cristianos redimidos, dieron testimonio, ¿cierto? Él nos ha lavado de sus pecados. Con la sangre de Cristo es con el arma poderosa con la que callamos las acusaciones de Satanás, las mentiras de Satanás. No hay otra manera de vencer, hermano. No hay otra manera, no hay ninguna manera de que tú puedas limpiarte a ti mismo. Solo la sangre de Cristo puede hacerte vencer a este acusador. Y en él somos más que vencedores. Entonces, quienes están en el cielo pueden alegrarse y celebrar y ya disfrutan de los beneficios de la victoria de Cristo. Su carrera ya terminó en victoria. Ya están disfrutando de esa victoria. Quienes estemos en la tierra todavía no tenemos esa victoria final, ya visible, ya consumada, pero sí la tenemos anunciada. Ya sabemos que va a ser así. Ya sabemos cómo va a terminar todo. Y también sabemos que el diablo, como no tiene acceso al cielo, dice este mismo pasaje que está furioso y trata de destruirnos en la tierra. Y sabe que cuenta con poco tiempo. Pero ojo, el mismo tiempo que la iglesia tiene para crecer, el mismo tiempo que tenemos para evangelizar, para dar a conocer las buenas nuevas, es el tiempo que él va a tratar de también estorbar esta obra y destruirnos, sin éxito. Y aún en esta situación, él no puede hacer lo que quiere. Fijémonos que en Lucas 22, el Señor Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, ¿quién le tiene que pedir permiso a Satanás para hacer cualquier cosa contra la iglesia? Al Señor. El Señor lo limita como Él quiere, ¿cierto? Él no puede, no es soberano Satanás, no sorprende a Dios. Nunca va a ser algo así como que Dios diga: ¡oh! Mira lo que hizo, se me escapó, no vi que estaba esa puerta abierta. No, él tiene que pedir permiso y solo puede hacer lo que Dios estrictamente le permite. Entonces, aquí tenemos este juicio sobre el príncipe de este mundo. Satanás fue echado fuera. Pero el juicio, ojo, no es únicamente contra Satanás. ¿Qué dice primero? El versículo 31. ¿Qué dice primero? Ahora es el juicio de este. ¿De este? No hay nadie, hermanos. De este mundo. El juicio es contra el sistema de maldad también, que está bajo la influencia de Satanás. Entonces Cristo, con su sacrificio y su resurrección, va a dar un golpe, o Dios, ¿cierto? Pero acá está, en este texto todavía no pasa eso. Pero ya nosotros sabemos qué ocurrió. Dio un golpe letal a ese sistema de maldad. Lo dejó herido de muerte, condenado a muerte. A este pecado organizado. Ese es el mundo en este pasaje. Es el pecado organizado. Y es un golpe tan duro y definitivo que no podrá recuperarse. No, nunca va a haber una recuperación, una reconquista del mundo donde se vuelve a organizar y puede ahora vencer al Señor. Entonces Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, para identificarse con nuestra humanidad. Y desde esa humanidad, como hijo de Dios, derrotó a aquel que tenía cautivo a los hombres. Dice 1 Juan 3, 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y vemos que lo hace. Entonces este juicio ya se comenzó a cumplir. ya está decretado, pero aún no se consuma. Es como que a un criminal, ¿cierto?, el juez le dictó sentencia, le dice condenado a cadena perpetua, pero todavía no entra a la cárcel, pero ya está condenado y está ahí confinado también. Satanás fue expulsado del cielo, pero falta que sea echado al lago de fuego. El mundo como sistema de maldad, ¿cierto?, el pecado organizado también fue juzgado, pero aún falta que los enemigos del Señor sean destruidos por la espada de su boca, como nos dice Apocalipsis 19, que ya lo vimos en una prédica anterior, y que también sean arrojados al lago de fuego. Entonces, cuando los judíos y los gentiles, cuando este consejo de los líderes judíos y también Pilato y todo su destacamento romano, ¿cierto?, se confabularon para matar a Jesús, fíjense, ahí estaban judíos y gentiles, ellos estaban ahí representando al mundo bajo pecado, judíos y gentiles, eso cubre a todo el mundo bajo pecado, y todos estaban unidos para matar al autor de la vida, todos estaban confabulados para matar al autor de la vida. Sin embargo, allí donde Jesús parecía condenado irremisiblemente en la cruz, resultó ser que era el mundo el que estaba siendo juzgado por él, era el mundo el que estaba siendo condenado por rechazar al Mesías. Entonces, tenemos este texto que nos dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. ¿Qué significa esto? Después de lo anterior, porque uno podría decir: ya, entiendo, el juicio de este mundo, que el juicio del príncipe de este mundo también. ¿Y este texto de dónde sale? Como que es fuera de otro pasaje, ¿o no? O sea, ¿qué será esto de que él se ha levantado? Esto es una clara alusión a la crucifixión, como el mismo pasaje lo dice, ¿cierto?, que con esto daba a entender de qué muerte iba a morir. Es una clara alusión a cómo él fue levantado en la cruz. Y nos recuerda a otros pasajes, como cuando Jesús dijo que él era como la serpiente de bronce que era levantada, ¿cierto?, y a la cual debían mirar para ser sano. Y sigue en la misma línea de lo que está hablando, es el mismo hilo de conversación de la prédica pasada cuando vimos lo del grano de trigo, cuando estábamos viendo lo de los griegos. Él está desarrollando la idea de que pronto va a morir y que esa muerte va a tener profundas consecuencias universales. Será un hecho, porque es un hecho, que afectará todo lo creado. Todo lo creado, no solo almas, no solo las almas de quienes creen en él, sino todo lo creado es afectado, es impactado por este hecho. Ningún hombre, ninguna persona, y eso te incluye a ti en este momento, puede decir que está ajena a esta cruz. Nadie. Nadie puede decir: esto no tiene nada que ver conmigo. Aún el que lo rechace más abiertamente, nadie puede decir: esto no me afecta, no tiene nada que ver conmigo. Porque dice: a todos atraeré a mí mismo. Todos, incluyéndote a ti y a mí, estamos profundamente ligados a esta muerte. Esta muerte define todo para nosotros, ya sea para salvación o para condenación. Todos nos vemos atraídos a esta cruz con una fuerza irresistible, a ese Cristo que está levantado allí. Y debemos recordar el contexto de este pasaje. Unos griegos, cuyos nombres ignoramos, ¿cierto?, se habían acercado y dijeron: queremos conocer a Jesús, queremos conversar con Él. Y a partir de ese hecho, Cristo dice lo del grano de trigo y también dice que viene el juicio a este mundo y al príncipe de este mundo. Y además señala esto de que va a traer a todos a sí mismo. Y debemos entender cómo lo iba a comprender una persona que lo estaba oyendo en ese momento. Los judíos que estaban allí. ¿Cómo era la mentalidad de ellos? Ellos creían que solo los descendientes sanguíneos de Abraham podían ser pueblo de Dios. Solo quienes fueran hijos en sentido sanguíneo, en el sentido literal de la palabra de Abraham, podían ser llamados pueblo de Dios y podían ser objeto de misericordia y de salvación. Y excepcionalmente habría gentiles, es decir, no judíos, que iban a ser convertidos a la religión de los judíos. Y estos gentiles convertidos, ¿cómo se llamaban? Prosélitos, ¿cierto? Pero aún así, aunque ellos aceptaran esto, iba a ser algo excepcional. Y los judíos siempre lo iban a ver como una persona de clase inferior en términos espirituales. e incluso raciales, aun cuando se convirtiera en Dios verdadero. De hecho, ellos no adoraban juntos, los judíos con los gentiles convertidos. Tenían patios separados, el gentil tenía otro lugar que era inferior, ¿cierto? Él nunca iba a llegar al lugar donde estaban los judíos adorando. De hecho, si ese gentil entraba a ese lugar de los judíos, era, el templo era profanado y debía ser purificado. Eso es lo que pasó cuando Pablo en el libro de Hechos fue con uno que era conocido como griego, y algunos creyeron verlo en el templo y se armó un alboroto y quisieron matar a Pablo. ¿Por qué? Porque estaba profanando el templo al llevar a un griego allá. ¿Se entiende? Entonces, estos griegos que se acercaron a conocer a Jesús representaban el paso a un nuevo pacto. Y en ellos se estaban prefigurando, en estos griegos, se estaba levantando una imagen de los elegidos de todas las naciones, en los que estamos nosotros también. ¿Cierto? Allí en esos griegos nos vemos representados nosotros, que llegaríamos a ser objetos de la amplia misericordia de Dios y que seríamos atraídos a Cristo por esa gracia soberana de Dios. Entonces, había llegado la hora importante, clave, crucial, fundamental, en la que Cristo iba a quebrar el poder de Satanás sobre los gentiles. En el antiguo pacto los gentiles estaban ajenos a la vida de Dios en general. Se encontraban bajo la esclavitud de Satanás y de su influencia más intensa. Y eso se ve reflejado, hermanos, en la idolatría abominable de los gentiles. Si ustedes ven a los aztecas, a los incas, con sus sacrificios horribles, no hay que ir tan aquí cerca, en los mismos, ciertos vecinos de los israelitas, los filisteos, ¿cierto? los moabitas, los babilonios, los griegos. Donde usted vaya a un pueblo pagano va a encontrar brutalidad, va a encontrar lujuria, va a encontrar idolatría abominable, cultos sanguinarios, cultos oscuros, cultos brutales. Pero desde Pentecostés vemos que la misericordia de Dios en este nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, se extiende también a los gentiles y lo hace receptores de la gracia salvadora de Dios, tanto como los judíos. Y así forma él una iglesia, ¿cierto?, de todas las naciones, incluyendo a judíos y a gentiles, incluyendo chilenos, venezolanos, argentinos, etíopes, árabes, ¿cierto?, saudíes, todo. Entonces, cuando promete atraer a todos los hombres a sí mismo, está diciendo que al ser levantado en esa cruz, él va a reconciliar con Dios a todos los que crean en él, sean judíos o sean gentiles. Está diciendo lo que afirma Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Efesios 2 dice que él derribó la pared intermedia que había entre los pueblos. Ya no hay adoración en patios separados. Todos adoramos juntos bajo la misma sangre que nos ha rescatado. Por eso, hermanos, no podemos nosotros teológicamente volver a levantar una muralla entre judíos y gentiles cuando Dios la ha derribado. En esa cruz ya no hay distinción, y esto es maravilloso, hermanos. Por esa cruz tuvo que ser necesaria porque todos pecaron, judíos y gentiles, y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero quienes pongan sus ojos en esa cruz, también serán salvos, todos, sin distinción, judíos y gentiles. Quienes ejerzan fe en Jesucristo y pongan toda su confianza en sus méritos, y están justamente crucificados con Él, son salvos. No hay distinción, sin importar la sangre que corre por sus venas. Y esto es maravilloso, hermano. Imaginaba, mientras preparaba esto, a Jesús ahí crucificado en ese momento, levantado de la tierra, clavado en esa cruz, y desde allí, en aparente derrota, en agonía, Él ejerciendo una atracción espiritual, como nos dice a todos, atraeré a mí mismo, ejerciendo una atracción espiritual como un imán con potencia universal, atrayendo a todos a sí mismo, a toda persona de toda tribu, pueblo, lengua y nación, para cargar sobre sus hombros con los pecados de todos ellos. En ese momento, imagínense, todos los cristianos, todo el pueblo de Dios de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares, siendo atraídos a Cristo en ese momento. todos los pecados siendo cargados, atraídos a Él, cargados sobre sí mismo en ese momento. Todos nuestros nombres y apellidos, hermano, todas nuestras almas, todo lo que somos, atraídos a Él, persona a persona, Él poniéndose en el lugar de cada uno de nosotros allí, atrayéndonos en esa cruz. Podemos ver allí a Cristo absorbiendo sobre Él todos los pecados nuestros. Aún lo más feo que hayas hecho, hermano, lo más horrible, estaba siendo llevado ahí. Tú estabas siendo llevado con todo lo que eres, con todos tus pecados. Estabas siendo atraído irresistiblemente a esa cruz. No me importa ser insistente en esto porque debemos comprenderlo. En ese momento que Cristo fue levantado, te estaba trayendo también a ti. Si has creído en Él, con una fuerza sobrenatural, irresistible, sobre sí mismo. Te estaba llevando espiritualmente en esa cruz, con Él. Eso de estoy, con Cristo estoy justamente crucificado, no es una metáfora, es cierto. Tú estabas siendo llevado allí, con nombre y apellido. Y esto no se queda ahí. El Espíritu Santo también aplica esto a tu vida y te lleva personalmente a Cristo. Esa atracción que es espiritual también ocurre en términos de tu alma, ¿cierto? Tú eres llevado a ese Cristo que murió en tu lugar en esa cruz. El Espíritu Santo cambia tu corazón, te convence de pecado y de juicio, te guía a toda verdad y te arroja con lazos de amor y con convicción de corazón a los pies de ese Salvador que te amó primero. Entonces una atracción en todo sentido, estamos siendo atraídos a esa cruz. Esa es la poderosa atracción de la cruz. Esa cruz a la que nadie puede estar ajeno, esa cruz que transforma todo y que se vuelve el centro de la historia y el centro de nuestras vidas. Esa cruz donde fuimos llevados personalmente de forma espiritual junto con incontables multitudes que recibieron la misericordia de Dios. Esa cruz donde el pecado fue vencido, donde el mundo y sus príncipes fue juzgado. Esa cruz donde la muerte fue derrotada y las perfectas demandas de la ley fueron satisfechas en favor de los que creen. Esa es la poderosa atracción de la cruz de Cristo. Hermano, y ese instrumento, esa cruz, que es un instrumento brutal y sanguinario de castigo para los peores criminales, se convirtió en el altar donde sería derramada la sangre del perfecto Hijo de Dios, el Cordero inmolado para salvación de personas de toda tribu, de todo pueblo, lengua y nación. Ese instrumento de castigo a los criminales se volvería en el altar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo esto lo vemos en unas pocas palabras de Jesús. Tienen toda esta profundidad y podríamos seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir.
Amén.
Pero ¿cómo son recibidas estas palabras? Una vez más, las declaraciones gloriosas de Jesús, todas, hermanos, todas. Cuando Él dijo que era la fuente de agua viva, ¿cierto? El que tiene sed, que venga a mí y beba. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Todas esas declaraciones fueron seguidas por una incredulidad torpe y ciega. Y esta también. Una vez más vemos torpeza y nulo discernimiento por parte de los judíos. Ellos pensaban que el Mesías y su reino serían como los reinos de este mundo, solo que un poquito más glorioso a lo mejor. Ellos pensaban que el Mesías iba a reinar según este mundo. O sea, con la misma lógica de este mundo, con las mismas características de los reyes de este mundo. Sin embargo, el Hijo del Hombre estaba mucho más allá de eso. Su reino no es de este mundo. Es decir, ¿a qué se refiere eso? Que no es según este mundo. No pertenece a la lógica de este mundo bajo pecado. No sería una más de los reyes que han existido, sino que su reino viene de lo alto, es eterno, será establecido para siempre, y su gobierno está sobre todas las cosas. Su santidad, su majestad son incomparables, y su imperio no tiene fin. Como dice Hendriksen, es aquel que viene de lo alto, aquel a quien ha sido encomendado el juicio final, aquel que vendrá en las nubes con gran gloria. No es en consecuencia en modo alguno el Mesías político, terrenal, nacionalista de las expectativas judías. No es solo el rey de Israel, sino el rey de reyes. Tiene conexión con toda la raza humana, ya que es el hijo del hombre. Así se define él. Sin embargo, a pesar de que es el hijo del hombre, es totalmente único entre los hombres. No es un hijo de hombre, sino el hijo de hombre. Como hombre, sufre y transita por el sendero de la humillación. Es el varón de dolores. Y por este mismo, pero este mismo sendero de sufrimiento conduce a la corona, a la gloria. Eso nos dice Hendrix. Entonces, solo un acto sobrenatural del Espíritu Santo puede darnos entendimiento y cambiar nuestro corazón para que pasemos a tener un concepto terrenal del Mesías, a tener el entendimiento correcto del Mesías. ¿Cuál es un ejemplo clásico del concepto terrenal del Mesías? Barrabás. ¿Quién escogió la multitud? ¿A quién escogió? A Barrabás. Él es ese Mesías terrenal. Él es el revolucionario. Estamos llenos de revolucionarios hoy día, ¿cierto? Él es el revolucionario que nos va a llevar a un nuevo mundo, a una nueva forma de existir, que va a vencer este mundo de injusticia y nos va a traer igualdad, nos va a traer libertad y justicia. ¿Cierto? Ese no es el Mesías. No nos engañemos. Entonces, solo el Espíritu Santo, por un acto sobrenatural, puede hacer que nosotros pasemos de ese concepto que es natural para el ser humano, ese concepto del Barrabás revolucionario, al verdadero concepto del Mesías, el Hijo del Hombre, del que hablé. Ahora, una nota, antes de pasar a la conclusión, es que hay algo preocupante aquí. ¿Qué decían estos judíos? Fíjense, nosotros hemos oído de la ley. ¿De dónde parten ellos argumentando? Dice, nosotros hemos oído de la ley. Ellos estaban interpretando, según ellos, la ley. Ellos estaban citando la ley para decirle a Jesús que estaba equivocado, cuando en realidad eran ellos los que no entendían nada. Entonces, cuidémonos, hermanos, de interpretar bien la Escritura. No basta citar la Escritura. No basta decir, yo he leído, yo me sé esta parte. Si no vemos en ella la gloria de Cristo, si no vemos en ella la majestad de Dios en este Hijo del Hombre, no estamos entendiendo nada, absolutamente nada. Entonces, asegúrate de entender correctamente quién es este Mesías, hermano. Es la pregunta más importante. Como si Cristo nos preguntara de nuevo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta más importante que debe responder en esta vida. Porque solo quienes crean verdaderamente en Él, como Él mismo se presenta, serán salvos. Entonces, pasemos a la conclusión, que el mismo Jesús aplica una conclusión, o sea, de todo lo que ha venido hablando, el juicio de este mundo y de su príncipe, el hecho de que Él va a ser levantado y a todos va a traer a sí mismo, Él le da una conclusión que quizá nosotros no se la daríamos, porque quizá nos parece como de otro pasaje, pero Él se la da. Él les dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, este Jesús que atrae poderosamente a todos a sí mismo, es la luz, hermano, es la luz que Dios ha dado al mundo. Él ya lo dijo, Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. Con esto nos recuerda Juan 1:4, al comienzo del Evangelio. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida y la luz en el Evangelio de Juan, la vida y la luz siempre van unidas. Son como hermanas. Donde está la vida, ahí va a estar la luz. Donde está la luz, está la vida. Y todo eso lo representa una sola persona, que es Jesús. Cristo es la palabra de Dios hecha hombre, es la máxima revelación de Dios No hay revelación más alta que Jesús para la humanidad. Es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso nos dice la Escritura sobre Jesús. No hay mayor reflejo, no hay reflejo más exacto del Padre que Jesús. Por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Es un insulto a Jesús, porque Jesús es la imagen misma del Padre. Es la vida y la luz para el mundo y para nuestras almas. ¿Es así para ti? ¿Es así en tu vida? ¿Puedes decir tú que Jesús realmente es la luz que te alumbra? ¿Es la vida para ti? Aún estamos en un tiempo que podemos ser alumbrados por esa luz, hermano. Cristo puede ser todavía presentado a través del Evangelio de las Naciones. Podemos recibir este Evangelio, ser alumbrados por él. Este conocimiento de Cristo, ese tiempo en que Él puede ser predicado y puede ser encontrado también por los hombres, es comparado con el día. Miremos para afuera, está todo lleno de luz. Es la hora quizá de más luz, de la luz más intensa. Y es comparado con el día este tiempo, porque aún puede brillar esa luz en las almas que están en tinieblas. Aún pueden ser alumbrados los que están en tinieblas. Pero tengamos cuidado y estemos alerta, porque habrá un tiempo en que esto ya no podrá ocurrir. Y Él mismo lo está diciendo. Él mismo lo dice. Anden en la luz. Todavía hay luz. Todavía está de día. Anden en la luz. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hay un tiempo en que el Señor ya no podrá ser hallado por quienes lo rechazaron. Hay un momento en que ese rechazo ya pasa a ser definitivo. Ya no hay vuelta atrás. Ese rechazo ya pasa a ser eterno. Y aunque clamen y se den cuenta de su miseria y clamen con gritos y terrible desesperación, recibirán como respuesta, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este mundo ya ha sido juzgado, hermano. Métete eso en la cabeza. Todo este sistema de maldad, esta gente que levanta sus puños en alto en rebelión contra el Señor, ya ha sido juzgado. Y el que está detrás de ellos, Satanás, su príncipe, ya ha sido juzgado. En esa cruz ya fueron condenados a muerte. Ya se dictó la sentencia en contra de ellos. ¿Por qué amar entonces? ¿Por qué entregar tu vida a aquello que está condenado a la destrucción? ¿Por qué ser mundano? ¿Por qué amar al mundo? Dice la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Quienes caracterizan su vida por amar al mundo, por vivir como el mundo, por regirse, por pensar como el mundo, por ver las cosas como el mundo las ve, por tener las prioridades que tiene el mundo, por perseguir las metas que tiene el mundo, por afanarse por las cosas que el mundo se afana, por deleitarse las cosas que el mundo se deleita, por rechazar las cosas que el mundo rechaza, en fin, por ser como el mundo, por vivir como el mundo, por oler como el mundo, quienes se caracterizan por eso, están mostrando dónde está su ciudadanía espiritual. No está en la Nueva Jerusalén, sino que está en Babilonia. Pertenecen al mundo, son del mundo, en su ADN, el ADN de su alma está el mundo, está allí los genes del mundo. ¿Qué tal ocurre contigo? ¿Amas al mundo? ¿Amas, admiras este mundo? Me refiero como sistema de pecado. ¿Te sientes cómodo en esta realidad bajo el cielo? Esta realidad que está bajo el pecado, cuando piensas en la eternidad y en el cielo, te incomodas. Uy, yo no voy a poder hacer más esto que amo, ya no voy a poder dedicarme más a esto que es lo que más me gusta a mí. Ojalá me pueda quedar más tiempo acá, lo más que pueda, vivir 500 años, 1500 años, porque estoy tan cómodo acá y tan contento con lo que es este mundo. ¿Te pasa eso? ¿No te imaginas una eternidad donde ya no puedas hacer lo que tú quieres, vivir como tú quieres, bajo tus reglas, satisfaciendo tus gustos, buscando tus prioridades, lo que es tuyo, tuyo propio? ¿Es este mundo lo que amas? ¿Te gustaría no tener que salir nunca de aquí? Había un predicador que decía, hipotéticamente, hay algunos cristianos que aman tanto al mundo que si el Señor los sacara hoy día, se irían llorando, mirando hacia abajo con todo lo que dejan acá. No puedo creer. Yo amo tanto esto, quiero quedarme acá mejor. ¿Te pasa eso? Si esta es tu situación, te ruego que consideres muy seriamente lo que ha dicho el Señor. El mundo ha sido juzgado. Y los que aman este mundo están bajo el mismo juicio del mundo al cual aman. No hay escapatoria, no hay corte de apelación. Este sistema de maldad, este pecado organizado, el mundo que está bajo el dominio de Satanás será destruido. Ya ha sido juzgado. No hablamos en un futuro. Ya ha sido juzgado. Será destruido. ¿Y quién lo va a destruir? El mismo Dios que nos salva. El mismo Dios que salva a un pueblo va a destruir a aquellos que se permanecieron en rebelión contra él. Entonces Cristo en esa cruz nos atrae como el más poderoso e irresistible de los imanes. No puedes hacer frente a esa fuerza de atracción. Como nos relata Efesios, todo va a ser puesto bajo los pies de Cristo. Todo va a ser puesto bajo los pies de Cristo. Todo va a ser sujeto por Él. Todo va a estar bajo su dominio y Él va a decir, esto es mío, yo lo gobierno. Yo soy el Rey. Él va a ser la cabeza de todo. Y en especial de su iglesia. Entonces hoy es el día para ir a sus pies. Hermano, no te vayas de aquí, no sigas viviendo como el mundo. No sigas siendo del mundo. No sigas amando al mundo. Porque vas camino a la destrucción. Yo no te puedo engañar, no puedo suavizar esto. Y quizás es la última vez que lo escuchas. Quizás la última advertencia que Dios te da, no lo sé. No puedes seguir amando al mundo si eso es lo que has estado haciendo. Hoy es el día para ir a esa cruz que nos atrae con fuerza poderosa. Hoy es el día para andar en la luz y ser hijo de la luz. Y ojo que ese término es una forma hebrea de decir las cosas, que en realidad lo que nos está diciendo es sean luz. Cuando dice sean hijos de la luz, anden como hijos de luz, es que seamos luz, una luz que brille. Hoy es el día para que entendamos la poderosa atracción de la cruz y nos maravillemos por la majestad de Cristo y por su amor que lo llevó a Él a entregar su vida y derramar su sangre por nosotros. Isaías 55:6-7, con esto termino. Dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo el tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. No es solo algo de acciones, también es de pensamiento. Y vuélvase al Señor. ¿Y cómo responde el Señor? Que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Busquen al Señor mientras puede ser encontrado.
Amén.
Oremos. Amado Dios, gracias te damos por esta preciosa cruz. Este Cristo que fue levantado de la tierra y estando allí en esa aparente derrota, estaba pagando nuestra deuda, estaba consumando su victoria sobre el pecado para darnos salvación. Gracias, Señor, por esta cruz que nos atrae con fuerzas poderosas, Señor, irresistible. Gracias porque aun cuando nosotros corríamos huyendo de ti, cuando escapábamos de ti en nuestro pecado, cuando estábamos aferrados al mundo, amando lo que está condenado, tú nos rescataste, Señor, por tu gran misericordia. Señor, no nos permitas, si hemos sido rescatados, no nos permitas seguir mirando lo inmundo, no nos permitas seguir amando lo que está condenado y desahuciado. No nos permitas amar y aferrarnos a lo que está pronto a la destrucción y lo que tú abominas, Señor. Ayúdanos a amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Y ante todo, a postrarnos ante esa cruz maravillosa, esa cruz llena de majestad y de gloria. ante este Cristo que ha dado su vida para redimirnos de nuestra maldad. Gloria sea tu nombre por todas las edades, en Cristo Jesús. Amén.
Amén.